Días. Dios les bendiga, hermanos. Es un día que va a estar muy lindo, creo yo. La temperatura va a subir a 65. Hemos tenido días de cambios muy intensos y creo que ya nos estamos acostumbrando a esos cambios súbitos de temperatura, ¿verdad? La Tierra está sufriendo un cambio climatológico bastante acelerado y es por eso que vemos estos sucesos, pero nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Señor y sabemos de que Dios siempre está en control de todas las cosas. Antes de comenzar, mis queridos hermanos, les invito a ponerse de pie y vamos a orar al Señor. Y quisiera que oremos para que sea Dios a través de su palabra quien nos dé la claridad que necesitamos tener para entenderla y el corazón humilde para recibir su palabra y a poner en práctica lo que recibimos. Amén. Querido Dios, te damos gracias por este hermoso y gran día que tú nos das. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por sus familias. Te ruego, Señor, que tú las cuides y que si hubiera alguna necesidad, Señor, tú puedas cubrir esa necesidad. Y si hubiera alguna enfermedad, tú puedas sanar esa enfermedad. Y si hubiera una situación conflictiva, tú puedas traer paz, porque tú eres un Dios de paz. Gracias te damos, Dios, de todo nuestro corazón. Y gracias por tu palabra, que vendrá a nuestro corazón para aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos haciendo un estudio de la vida de José, uno de los patriarcas del pueblo de Dios. El título que teníamos la semana pasada decía Sufrimiento, Pureza y Soberanía de Dios. Esta es la segunda parte a la cual le puse un subtítulo: la vindicación, reconciliación y prosperidad de José. Estamos en la escena donde José había interpretado el sueño del panadero y del copero. Y después de esta situación, José todavía seguía en la cárcel. Vamos a hacer un resumen para aquellos que no vinieron la semana pasada y puedan seguir en lo que estamos nosotros aprendiendo de la vida del patriarca José. Y vemos lo siguiente: la vida del patriarca José es una de las más dramáticas narraciones de la literatura mundial. En esta narración podemos ver sin lugar a dudas la protección y provisión divina de Dios para con su pueblo recién en formación. José es escogido por Dios para cumplir con la gran tarea de preservar la vida de su pueblo. Tuvo que sufrir y experimentar muchos años la soledad y el cambio súbito de vida. José siempre confió en Dios y la gracia de Dios se extendía para con José en todo lo que él hacía, él era prosperado. No importaba con quién o dónde estuviera, Lo importante es que Dios estaba con él. ¿Quién era José? José, el primer hijo de Raquel y Jacob. No el primer hijo de Jacob, pero sí el primer hijo de Raquel. El hijo mimado de Jacob. José era la promesa de Dios para con Israel en cuanto a la preservación futura de su pueblo. Josué, vemos también que tuvo sueños y luego fue vestido por su padre con una túnica de colores esplendorosa que lo distinguía. De allí comenzó la envidia y el odio de sus hermanos. Ellos tienen un plan para matar a José, y a los 17 años, José es vendido a mercaderes madianitas como esclavo. José es comprado por Potifar, guardia personal del rey y jefe de los ejecutores. José se convierte en su superintendente o administrador de la casa de Potifar y trabajó por él 11 años. A los 28 años es llevado a la cárcel por una acusación hecha por la esposa de Potifar. José fue llevado a la cárcel acusado injustamente. Pero de la misma manera que fue llevado y despojado nuevamente de todo lo que él tenía, Dios estaba con José. Dios puso gracia en él ante los ojos del jefe de la cárcel. Y saben, y con el tiempo, él llegó a ser el que cuidaba a todos y ya el carcelero no hacía nada más que dejar a José que hiciera el trabajo. José siempre fue el mejor, porque se empeñaba en hacerlo mejor. No solo porque él tenía el talento y la capacidad, no solo porque él tenía la apariencia, sino porque él se esforzaba primero en poner a Dios en primer lugar. Y segundo, en obedecer las órdenes que él recibía y honrar a sus padres y honrar a sus hermanos. Como dice Romanos 8:28, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José, como de costumbre, vigilaba a los presos y se preocupaba por ellos. Como vemos cuando él le hace la pregunta a los nuevos presos que habían llegado por parte del rey y les dice: ¿por qué parece hoy mal vuestros semblantes? Él era un buen encargado. Él se sentía responsable por la gente que estaba alrededor de él y que estaba a su cargo. Es así como él poco a poco tuvo la oportunidad de conocer a estos siervos del rey, quienes le dijeron a él: sabes, nosotros hemos tenido unos sueños. Y tú, para contarle un sueño a una persona, primeramente tienes que tener confianza, ciertamente. Eso no lo dice la Biblia, pero me imagino que es así. O tú le cuentas tus sueños a todo cualquiera que lo ves por primera vez. Especialmente cuando te molesta, porque este sueño le molestaba a estos dos. Y en aquellos tiempos, Quiero hacerles un pequeño, una pequeña presentación de algo. Si nos trasladamos nosotros al tiempo de José, en aquellos entonces la gente vivía en forma tribal, muy unida, y tenían oráculos, y tenían, o sea, palabras, y tenían juramentos. Era muy importante los sueños, por los temores que ellos tenían con respecto a la vida. Y la Biblia nos muestra claramente estos sucesos que existían en aquellos entonces. Por eso las leyes tan fuertes, por eso los, recuerdan ustedes cuando la Biblia dice en Éxodo que, y en Levítico, que cuando un hijo levantaba la voz a su padre, ese hijo moría a pedradas. Y usted diría, pero ¿cómo puede ser? Esa es injusticia en este tiempo, ¿verdad? Pero para aquel entonces era un acto de sublevación, porque la familia tenía que estar junta si no moría. Si tú no pertenecías a una tribu, a un grupo étnico, tú morías. Es como que te soltaran ahorita en Afganistán y tú seas de una tribu y te dejen allí y no sabes a dónde vas a ir y puedes morir. Porque a veces hay conflictos por alguna razón. Lo mismo sucedía en aquel entonces. La gente tenía que tener mucha confianza para poder acceder a decir algo a alguien. Y José la tuvo porque él se preocupaba por la gente. Yo le pregunto, ¿eres tú responsable como José? ¿Realmente te preocupan los que están bajo tu cargo o responsabilidad? ¿Estás dispuesto a oírlos o a escucharlos? ¿Les das a otros las respuestas que necesitan inmediatamente? La interpretación dada por José no se hizo esperar, y tal como relata Génesis 40, del 20 al 23. Al tercer día, dice así, si pueden buscar en sus Biblias, Génesis 40, del 20 al 23, dice que era el día del cumpleaños del faraón. El rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en manos de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José les había interpretado los sueños al panadero y al copero. El panadero veía cómo en su canastita las aves del cielo venían y se comían el pan que él tenía. Y a los tres días le dice José, tú vas a morir, te van a decapitar. Qué noticia más dura, ¿eh? Para darle a alguien una profecía de esa manera. Pero cuando Dios revela algo, así es, hermanos. Al copero, más sin embargo, le dijo, él soñó que él volvía, you know, las uvas y todo, él iba a servir nuevamente al rey, y así sucedió. Pues volvió a su trabajo nuevamente. Cuando Dios da una declaración o una revelación tan clara como se la da a José, no podemos tenerla por poco. Y en este caso su interpretación fue exactamente como él se lo dijo. Una revelación profética dada por Dios se va a cumplir, hermano. Por eso a veces me espanta cuando escucho a algunos, entre comillas, profetas que dicen cosas y no se cumplen y no están muertos. Creo que es por la gracia de Dios. Porque usted no puede decir algo de parte de Dios y que no se cumpla. Porque Dios es un Dios muy serio en ese sentido. Dios es amor y a la misma vez fuego consumidor. Así que si Dios a tu vida le ha dicho que te va a bendecir, que Dios te va a bendecir, tú tienes que creer que Dios te va a bendecir. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer para que Dios te bendiga? Lee Salmo 1, Salmo 91. ¿Qué nos dice ahí? Tienes que habitar en la presencia de Dios, obedecer sus mandamientos, porque Él honra a los que le honran. Así es Dios. Ahora, nosotros vimos que el copero recibió la noticia buena de que él iba a volver nuevamente, pero él se olvida de José. ¿Cuántos de ustedes no ha hecho un favor a alguien y la persona se olvidó de usted? Usted le dice, mira, yo te voy a hacer esto de esta manera, pero acuérdate de mí cuando haya otro trabajito, me avisas. Y nunca le avisan. ¿No le han dicho así? Oh, sí, me limpiaste la casa exacta, bien bonita me la hiciste, pero brillante. Cuando yo vea a alguien que necesite, te voy a decir, nunca le dicen. Nunca cumplen, porque así es la naturaleza humana. Nos olvidamos de aquellos que nos hicieron un favor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de sus profesores de primaria, secundaria o del college? A veces nos olvidamos. ¿Sí o no que nos olvidamos? Seamos sinceros, nos olvidamos de ellos. ¿Te acuerdas de aquel profesor que te ponía el lápiz en la mano y te decía, escribe, no, así no, así, ah, no, oh, ah? Seamos agradecidos. Esa es una pequeña sublección. No está dentro de la lección. Pero aunque en las diferentes circunstancias de la vida suframos el desencanto de la gente, debemos hacer lo que hizo José. ¿Qué hizo José? Puso un puchero. Nadie se acuerda de mí. ¿Así lo que hizo José? ¿Qué hizo él? Él siguió buscando a Dios y esperando en Dios y confiando en Dios. ¿Cómo sabemos esto? Aquí viene lo extraordinario de la vida de José, el momento crucial, el momento que yo le llamo la explosión divina de la bendición. ¿Cuántos quisiéramos experimentar eso? Yo quiero experimentar eso. Esto es increíble, miren, al pasar el tiempo, exactamente 2 años, dice la Biblia, después de Faraón, tiene un sueño. Un sueño en el cual sus sabios, sus entendidos, la gente que estaba alrededor de él, no podía interpretar. Habría tanta conmoción por saber lo que el rey quería soñar o había soñado y que alguien lo interprete, que el copero por fin se acuerda. Dice, uy, qué mal he hecho. El copero era una persona que estaba muy cerca del rey. Él es el que le servía. Él tenía que probar la copa primero antes de dársela al rey. O sea, si le ponían veneno, él moría, no el rey. Así era como se servía antes. No sé si ahora lo hacen así en la Casa Blanca, pero así era antes. José seguía confiando en Dios y cuando el copero se acuerda de José y le dice al rey, mi señor, hay una persona, un joven hebreo, el cual está en la cárcel, él puede darle la respuesta a esa revelación. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve un sueño, él me lo interpretó, a mí y al panadero. Sucedió exactamente como él lo dijo. Había un testimonio anterior. Era el momento de José. Ahora se le va a dar a José la oportunidad de demostrar quién es el Dios que él llevaba en su corazón, quién es el Dios grande y poderoso que él tenía, a quien él servía. Era el momento de Dios manifestar su gloria a través de un hombre sencillo que quiso primero a Dios sobre todas las cosas. Antes de que existieran los 10 mandamientos, él amaba a Dios y él ponía a Dios primero en su vida. Luego lo manda a llamar a José. ¿Y José dónde estaba? En una cárcel. Y estaba todo barbudo, con las barbas grandes. Y la ropa, tal vez la misma que tenían que usar ahí en los lugares donde él estaba. No sabemos la condición. Pero él dice que fue y se afeitó y se mudó la ropa para presentarse bien delante del rey. Cuando nosotros tenemos un mensaje de Dios, lo primero que tenemos que quitarnos de nuestras vestiduras de esclavitud y ponernos las vestiduras limpias de la santidad. José le responde muy sabiamente al faraón y le dice: mire, señor faraón, no soy yo quien le va a dar la interpretación a usted. Dios es el que le va a dar la interpretación. Dios es el que le va a revelar a usted las cosas. Dios me ha dado el don de interpretar, pero todo lo que le voy a decir proviene de Dios. Y José le dio la interpretación y le dice lo siguiente. En Génesis 41:28 nos dice: esto es lo que respondió a Faraón, José. Lo que Dios va a hacer, se lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y sucederá, y al suceder al sueño al faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a faraón, escuchen esto, un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. Qué revelación tan maravillosa. No solo le revela el sueño, sino que también le da la respuesta de lo que tiene que hacer frente a este problema que venía. Cada palabra que José decía venía de parte de Dios. Y estas palabras proféticas iban a cumplirse pronto, y José lo sabía. Y él sabía que ante una situación difícil se necesita un líder que tenga visión, que tenga prudencia, que tenga sabiduría, que tenga el don de gobernar, que sepa usar la estadística y las matemáticas. ¿Por qué razón digo eso? Porque él dijo, ¿verdad?, que quinten la tierra, o sea, hay que hacer divisiones matemáticas del terreno. y que sepa ejercer el liderazgo para controlar los recursos en tiempos de abundancia y en tiempos de sequía. No era solo cuestión de controlar cuando había hambre, sino que cuando había abundancia. Esto es una gran lección para nosotros también, que está allí enlazada. Y saben lo más curioso, José era tan humilde que estaba hablando la palabra de Dios y él no sabía que él iba a ser la persona que iba a estar en ese puesto. Él dice las palabras exactas que Dios quiere que se digan, pero él jamás pensó que él iba a ser esa persona. Dios había preparado a José para ese propósito. En esos años de aprendizaje, en la soledad cuando pastoreaba, en la burla de los demás para hacer fuerte su carácter, sin cambiar su amor hacia ellos, en las cisternas de agua, en la desnudez, en el peligro de la muerte, en la humillación, al ser vendido como esclavo, el conocer otra lengua y otra cultura, en la casa de Potifar administrando, y en la cárcel estando a cargo de presos. ¿Qué escuela más poderosa tiene Dios para preparar a un ser humano? Saben que desde las cárceles han salido grandes prisioneros. Uno de ellos fue Mahatma Gandhi, que después liberó a la India sin un fusil. Otro fue el controversial Nelson Mandela, después de 30 años preso. El carácter tiene que ser probado por fuego para poder recibir las cosas grandes de Dios. Y en lo poco tenemos que aprender a ser buenos administradores, porque en lo poco es que se muestra si realmente lo serás con lo mucho. Como dice nuestro Señor Jesús en una de sus parábolas, y llama a los siervos y le dice: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esto que va a acontecer ahora viene por la gracia inmerecida que nosotros recibimos de parte de Dios. Miren lo que sucede. Génesis 41, 37 al 41. Cuando el faraón y sus siervos y todos los demás y la corte y todos los grandes de Egipto escucharon a José hablar, y dijo faraón, mirando a todos ellos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo faraón: yo soy faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. A usted no le da ganas de saltar, a mí me dan ganas de saltar. Quisiera correr ahorita de alegría. ¿ cómo Dios es capaz de transformar nuestras vidas. Así. ¿Sabe, hermano? Hay un suceso que ocurrirá muy pronto, y la Biblia lo dice. En 1 Corintios 15, 52-58. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. José sufrió por 13 años en Egipto antes de tener esta oportunidad. Y siempre se mantuvo firme, confiando en Dios, huyendo del pecado, porque al pecado usted no lo va a enfrentar, mi hermano, ni se atreva. Porque ninguno que ha enfrentado al pecado ha podido ganarle al pecado. Huid de la tentación. Huid de aquello que te causa un problema. Jesús mismo lo decía: si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, mejor quítatela. En otras palabras, no busques eso, no hagas eso, no camines hacia ese lugar. No digas voy a predicar a una cantina, no digas voy a mirar esos bailes por allí, no digas voy a... ¿Sí me entienden? No busques, no trates, con el pecado no se juega. José no jugó con el pecado y fue puesto en la cárcel. Pero ahora viene Dios y lo restituye, porque él había sido inocente. Quiera Dios nos encuentre a nosotros inocentes y no culpables. Porque si te meten preso porque hiciste algo malo, hermano, te lo mereces. ¿Qué te puedo decir? Ahora vienen los años buenos de José, así, instantáneamente. Eso es como que hay un pequeño gráfico donde está un policía de tránsito y le pide la licencia, y en el carro conducía una mariposa, y en la licencia se ve la foto de una oruga, de un gusano. Le dice, ese era, antes era yo así. Ahora no somos así. Ahora estamos en Cristo. Ahora vamos a mirar las cosas de Dios. Ahora vamos a ver la gloria de Dios. Pero hermanos, quiero decirles esto bien claramente. La obediencia a Dios no es solamente algo que vamos a considerar. Es lo único que podemos nosotros hacer para tener bendición. La humildad no es tener la cara así todo apachadito, así como que no hice nada, no. La humildad es obedecer a Dios. Porque si usted todavía está mirando la apariencia exterior de una persona, pues se está equivocando. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Así que usted, cuando esté en cualquier lugar, párese firme como se paró José y hable de parte de Dios cuando usted tenga que hacerlo. Sin temor, porque Dios estará con usted. ¿Qué dice la Biblia? que cuando os llevaren a concilios y a jueces y a autoridades, Jesús dijo, no os preocupéis por lo que vais a decir. En ese instante el Espíritu Santo hablará por vosotros. Porque la sabiduría viene de Dios. ¿O de quién viene? De Dios. José recibe ahora toda la bendición, todo el honor. Tuvo dos hijos. Al primero le llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Se olvidó José de su país natal, de su familia. Y el segundo, Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿A cuántos Dios les ha hecho fructificar en la tierra de su aflicción? ¿Están esperando ver a Faraón para decir amén? Lo que hemos recibido de parte de Dios se llama la salvación. Dice que es una perla preciosa, que el hombre daría todo lo que posee para obtenerla. ¿Usted la tiene? Si usted la tiene, entonces no necesita más. Lo tiene todo. Ya tiene la bendición de José allí, porque tiene la salvación. Bendito sea Dios. Después de los 7 años de abundancia, ahora vienen los años de escasez. Y la profecía de Dios dada a José a través de los sueños comienzan a cumplirse. Dios comienza a mostrar su soberanía y su grandeza. El hambre comienza a expandirse por toda la tierra y Egipto era el único país que tenía suficiente abundancia para suplirse a sí misma. No así los países vecinos. Y hubo hambre en la tierra de Canaán y Jacob, su padre, envía a sus hermanos a Egipto por alimentos. En Génesis 42, 6 al 8 dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron el rostro a tierra. Y cuando José vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y le dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Entonces se acordó José de los sueños que él había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois. Por ver lo descubierto del país habéis venido. Luego en Génesis 42, 20 al 22. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y decían el uno al otro, escuchen bien esto en el 21. Hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Qué pasó allí? ¿Qué estaba pasando con sus hermanos? ¿Qué se dieron cuenta sus hermanos? Dice, entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Entonces los sueños que había tenido José no habían sido de un joven que era un chismoso delante de su padre, sino de uno que decía los pecados de sus hermanos para que estos sean corregidos y enmendados. Era un joven verdadero porque había aprendido la verdad de Jacob. Jacob era todo lo contrario. Recuérdense cómo comenzó Jacob. Había engañado a su padre Isaac. Después fue engañado por Labán. Él no quería lo mismo para su hijo. Y le enseñó a siempre decir la verdad. Y José siempre decía la verdad. Tenía un espíritu alegre porque lo amaban. Y al verse enfrentado a sus hermanos en sus conciencias, sabiendo que realmente su hermano los amaba, porque cuando él lo mandó su padre a Siquem, ellos estaban en Dotán. Él fue a buscarlo, se arriesgó la vida. Se dieron cuenta que en José también había amor para ellos. La historia continúa. Entonces, en Génesis 43, del 11 a 14, dice, Israel, su padre, le respondió, cuando le piden que lleven al hermano menor, a Benjamín, y le dice, pues, que sea así. Que así es, hacedlo, tomad lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Estas eran costumbres antiguas y sabe que ya no las practicamos ahora. Ahora llegamos a una casa y esperamos más bien que nos sirvan. Antes llevábamos para dar a la casa que uno visitaba. ¿Saben que ustedes eran así? Yo recuerdo a mis tías cuando estaba niño, venían del norte porque los médicos estaban en la ciudad, y ellas venían con unas canastas llenas de pan, maíz, frijol, fruta, y todo lo venían ahí porque se iban a quedar en la casa. Como se le iba a dar hospedaje, ellas traían esas cosas. Así eran antiguamente. El que llegaba, llevaba algo siempre. También es otra lección, ¿verdad? Para nosotros hoy. Y luego dice, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos, volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y así he de ser, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Resulta que José los había puesto a prueba y les pone la copa del rey en el saco de Benjamín. Y luego, ¿ahora qué pasa? Benjamín, su hermano menor, iba a ser puesto por preso, ¿no? Dice que, bueno, vamos a seguir la historia, disculpen, ahí me adelanté un poquito. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro, y salió, y contuvo, y dijo, poned pan. Pusieron el pan aparte, separadamente para ellos, y aparte para los egipcios, porque los egipcios no comían juntamente con los hebreos, porque para los egipcios esto era abominación. Y resulta que a Benjamín le ponen 5 veces más que a sus hermanos. Pero ¿cuál fue la actitud ahora de sus hermanos? Dice la Biblia, que se alegraron y bebieron junto a él. Ya no había envidia en sus hermanos, porque sabían sus hermanos que su padre Jacob también los amaba a ellos. Jacob aprendió su lección y los hermanos también aprendieron su lección. Ya la envidia por Benjamín o por el mejor trato a Benjamín parecía no ocurrir. José ahora ve realmente a sus hermanos arrepentidos. Y luego José pone a prueba algo más fuerte todavía. Le pone las bolsas, los sacos llenos de provisión en sus hermanos a cada uno, y en la de su hermano Benjamín pone la copa. Y él dijo también: ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. El rasgar el vestido era un símbolo de humillación. Era un símbolo de humillación delante de Dios. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él en tierra y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Ahora todos querían sacrificarse por Benjamín. Nosotros todos vamos a ser tus siervos. No solo él, todos nosotros, porque queremos estar junto a nuestro hermano. ¿Qué le parece? Y José le responde: nunca yo haga eso, sino el que tenga la copa, ese va a ser mi siervo, no ustedes, no los demás. Y ellos le dijeron: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Nosotros, dice, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Qué tremendo el golpe para Jacob. Pero con todos estos sucesos que venían ocurriendo, vemos cómo José realmente quiso en pocas circunstancias ver qué había pasado con el carácter de sus hermanos, si realmente eran los que él había conocido antes, hace 13 años atrás, donde ellos tenían un carácter muy agresivo, muy violento, y no les importaba hacer daño a nadie. ¿Y en qué andanzas estarían? Pero cuando ellos vendieron a su hermano a los madianitas, se dieron cuenta que algo malo, muy grande, habían hecho. Y el arrepentimiento también llegó en la vida de sus hermanos. Y dice en Génesis 45, del 1 al 22. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y José le dice a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Acercaos a mí. Y ellos se acercaron a él y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aunque quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. José no les guardaba rencor, sino que, a todo lo contrario, su corazón se conmovió y vio más allá la visión que él recibió. Más allá de sus circunstancias, José pudo ver que Dios tenía un plan para su vida. Mira, hermano y hermana, hay momentos en nuestra vida que nosotros desearíamos a veces no existir por tantos problemas, por tantas cosas tan difíciles que nos suceden. Y quisiéramos dar marcha atrás. Y quisiéramos tener una maquinita del tiempo y poder ir en el tiempo unos cuántos años, no sé, usted sabrá los que usted tenga en su mente. Pero saben, todas las cosas que nosotros hemos hecho o que hemos dejado de hacer tienen consecuencias. Por eso desde ahora, no mañana, desde ahora comencemos a hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque aunque pasemos tribulación, aunque pasemos hambre, aunque pasemos desnudez, aunque lo perdamos todo, si estamos en Cristo, seremos como una casa fundada sobre una roca. Vendrán los vientos, vendrán las tempestades, pero la casa va a permanecer. Tu vida va a permanecer, tu alma va a permanecer en medio de todas esas cosas. Y saldrás victorioso y serás bendecido por Dios realmente. En tu corazón y en el mío debe haber perdón hacia los demás, amor hacia los demás. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 13, de todo lo que él habla del amor, dice 3 cosas permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Porque vamos a Dios, a la esencia misma pura y grandiosa del amor. Volvemos a Él, a vivir una vida en comunión. Y mire, las bendiciones postreras que vienen a José, el hecho que su padre viene a verlo y su padre bendice a Faraón, luego a sus 2 hijos, y bendice al menor antes que el mayor, porque así era la promesa. No era para Manasés, era para Efraín. Dios es grande y maravilloso. Dios está en control de todas las cosas, hermano. Y si está usted aquí hoy, parece ya un cliché decirlo, pero en realidad es cierto lo que les voy a decir. Si tú estás aquí es porque Dios quiso que estuvieras aquí. Ahora lo que tú tienes que hacer es tomar las palabras que Dios te da a tu vida y comenzar a vivir una vida que le agrada a Él, en obediencia. Y cuando tú vivas una vida en obediencia, tú vas a ver los resultados, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si sembramos escasamente, cosecharemos escasamente. Si te arriesgas a sembrar más, cosecharás más. José lo dio todo. Y no le importó que le quitaran todo. Porque él sabía que lo tenía todo, aunque no tuviera nada. Él tenía a Dios. Él tenía a Dios en su vida. Y aún su padre, en las bendiciones dadas por Jacob, él bendice a José. Y le da una bendición de prosperidad y que volvería nuevamente a la tierra que Dios le había prometido a ellos, que ellos no estarían allí. La vida de José nos muestra la misericordia de Dios para con sus hijos. A los 30 años es llevado ante el faraón para la interpretación del sueño. Fue elegido como segundo después de faraón. Después, en el segundo año de la hambruna, los hermanos de José van en busca de alimentos. José recibe a sus hermanos el conflicto de su corazón, el perdón y la reconciliación. Su identidad como egipcio o como hebreo. Simeón es puesto en prisión y el dinero es devuelto a ellos. Benjamín visita Egipto, como lo hemos venido hablando. La prueba de José a sus hermanos. José se revela a sus hermanos. Jacob visitó Egipto. Jacob bendice a Faraón. Jacob habita en Gosén. Y José muere en Egipto a los 110 años. Si usted recuerda la historia de José, hay dos partes de la vida de José que son los puntos claves para conocer un poco la historia del pueblo de Dios. La primera es cuando él es vendido, ¿cierto?, a Egipto. Y la segunda, de esclavo a libre. Egipto, para nosotros, es el mundo, con toda su riqueza y su grandeza. Solamente, hermanos, mientras estamos aquí en la tierra, somos peregrinos. Pero tenemos que ir a la tierra prometida, que nos espera. Yo espero que en la lección de la vida de José hayamos aprendido algunas cosas. La primera creo que es, y ustedes la van a saber de una vez, ¿verdad? Es la obediencia. La obediencia. Segundo es la gratitud. José era un hombre agradecido. Tercero, José fue un buen líder. Fue preparado en el sufrimiento. Y tal vez lo que tú estás viviendo ahora sea una preparación para un liderazgo. Y tú dirás, pero ¿cómo va a ser? Ya voy a tener casi, no sé, cerca de 80 años y todavía. Bueno, alguien fue llamado a los 80 años para liberar Egipto. Dios no tiene una edad específica para su llamamiento. Lo que tú tienes que hacer durante esos años es prepararte, amar a Dios y confiar en Él para el momento en que Él tenga que llevarte a cumplir con una misión. ¿Estás dispuesto como José a sacrificar todo por amor a Dios? ¿A poner a Dios en primer lugar en tu vida? Aunque sufras la envidia de la gente. ¿Tú crees, mi hermano, que cuando a ti te dan un buen sueldo, el que está a tu lado va a estar contento? ¿Tú crees que cuando alguien viene y te dice, mira, oye, eres una persona extraordinaria y lo escucha otra persona, ¿tú crees que va a estar el corazón del otro agradecido? Aún tus propios hermanos, aún tus propios amigos. Porque como dicen mis hermanos dominicanos, ellos dicen que a veces estamos como los cangrejos en balde. El cangrejo que va a salir, el otro lo jala de la patita, dice. No quiere que salga. No seamos así. Sino más bien cuando nosotros veamos en alguien, en alguno, la gracia de Dios, más bien alegrémonos, porque Dios nos está hablando. No es la persona. Es Dios quien lo quiere usar. Por ahí debe haber una voz escondida Por ahí debe haber alguien que interprete o que haga algo diferente para la gloria de Dios. José lo que tenía era que era un buen administrador y lo puso en las manos de Dios cuando tuvo que administrar Egipto en tiempos de necesidad. Todos los talentos Dios los pone en uso cuando tú estás dispuesto a que tus talentos sean usados para la gloria de Dios. ¿Amén, hermano? Todo. Si sabes tocar bien la guitarra, o aunque no sepas tocar bien la guitarra, pero tienes el tiempo para enseñarle a otro. Eso aún mejor. Porque es más fácil ser solitario, es más difícil estar en grupo. Y José no solo miró la necesidad personal de él, sino miró la necesidad del pueblo de Dios. Nos ponemos en pie, hermanos, y les invito a que oremos nuevamente para poder leer este salmo tan lindo, que para mí es el salmo que creo que marcó desde mi niñez las palabras escritas ahí. Salmo 23, del 1 al 6. ¿Lo quieren decir todos? ¿Está ahí en la pantalla? No lo veo. ¿Sí? Ok, bueno. Digámoslo entonces. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Lo crees, hermano? Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que están aquí. Tu paz y tu amor estén en cada uno de ellos. Tu bendición sea sobre ellos, Señor. Que todos podamos comprender que la obediencia es la que produce la bendición en nuestra vida. Gracias, Señor, por hacer este milagro en la vida de José y que nosotros podamos estar agradecidos por aquellas personas que han cumplido contigo, Señor, y que hasta el momento han venido hasta nosotros para poder traer tu evangelio a nuestras vidas. Gracias, Dios, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios los bendiga.